Buenos días. Abran sus Biblias a Josué capítulo 5. Vamos a llegar ahí en un momento. Me alegra verles a todos. Sé que tenemos muchas visitas de otras ciudades. Muchos vinieron para la boda de Rupert y Daniel. Fue una boda hermosa. Lo siento que muchos de ustedes no pudieron estar ahí porque tuvieron que mover el local adentro. Cuando Dios abrió los cielos, cuando Dios dice que tienen que irse adentro, pues se van adentro. Pero quiero que Gerlan Okafor, que nos está visitando de la Iglesia de Cristo en Boston, si se puede poner de pie. Bienvenida. Sé que tenían ellos ambos visitas de diferentes ciudades y creo que algunos de ellos están aquí. Les damos la bienvenida a nuestra iglesia. Me alegra verles también. También, como anuncié la semana pasada, la familia Colores se van a estar mudando a Namibia esta semana, así que hoy es el último día que les pueden decir adiós, así que asegúrense de hacer eso durante el tiempo de hermandad. Como dijimos la semana pasada, los vamos a extrañar, vamos a estar orando por ustedes, pero sé que van a pasar maravilloso en África. También el domingo que viene va a ser el último domingo que Leslie y Danny Cadet van a estar aquí. Van a estar mudándose a la iglesia en Haití para ayudar a dirigir esa iglesia. Y los vamos a extrañar. Yo sé que yo estoy haciendo esto por mucho tiempo, pero todavía no he encontrado una manera de cómo decirle adiós a la gente. Ayer estaba preparando el sermón para la boda y empecé a llorar pensando, voy a extrañar a Daniel. Ella es una hermana muy, muy gozosa y voy a extrañar su sonrisa y su carácter y los vamos a extrañar a ustedes también. Pero sé que Dios los va a utilizar poderosamente y va a seguir levantándolos para hacer todo lo que Dios les ha llamado a hacer. Les voy a pedir a los cadetes que se pongan de pie ahora. En Romanos 15, verso 4, no tienen que ir ahí, pero la Biblia dice que todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos, para que a través de la perseverancia y el ánimo de las Escrituras podamos tener esperanza. Ustedes y yo servimos y clamamos a un Dios maravilloso. Y Romanos 15, que acabo de leer, habla de que todo lo que fue escrito en el pasado, el Viejo Testamento entero, para nosotros también el Nuevo Testamento ahora, pero cuando Pablo lo escribió estaba hablando del Viejo Testamento, que todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos, para que a través de la perseverancia y el ánimo de las Escrituras, ustedes y yo tengamos esperanza. Enfrentamos retos todos los días. La vida es dura. Si alguien te dice que todo está bien y no tienen problemas, son un bebecito o están muertos, porque la vida es dura. Pero esta escritura nos enseña que a través de las escrituras, ustedes y yo podemos perseverar. Ustedes y yo podemos tener esperanza. Ustedes y yo podemos poner nuestra esperanza en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Esta mañana el título de la lección es Los muros van a caer. Quiero que hablemos cómo cayeron los muros de Jericó, la muralla de Jericó, y que aprendamos de este pasaje que lo que sea que están enfrentando, el reto que sea que tienen, el reto que yo pueda tener, Dios en su tiempo y en el lugar correcto va a derrumbar esas murallas. Les prometo que pueden estar seguros de eso. Así que leamos en Josué, comenzando en el capítulo 5, en el verso 13. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué lo obedeció. Tal como cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y él fue a mirar, Dios le dijo, hey, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es sagrado. Josué capítulo 6. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad. Pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata, los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Y paramos ahí por ahora. A los niños les encanta este relato en la clase dominical. Pero yo quiero que lo miremos nosotros como adultos esta mañana. Quiero hacer 4 observaciones rápidamente. Número 1. Dios se encarga de la lucha. Dios se encarga de la lucha. Al final del capítulo 5, Josué ve a este hombre con su espada desenvainada y va y le dice, ¿usted está del lado de nosotros o de nuestros enemigos? Y el hombre le dice, ninguno de los dos, sino que soy comandante del ejército del Señor. Y mira la respuesta de Josué. Cayó rostro en tierra, se postró inmediatamente. Josué estuvo cara a cara con un ángel de Dios, el comandante del ejército del Señor. Tienen que recordar lo que está ocurriendo en este momento. El contexto es que Israel acababa de cruzar el río Jordán y habían pasado 40 años en el desierto y Dios permitió que sus padres se murieran y fueron los niños que se criaron, con excepto de Josué y Caleb. Moisés ya murió. Y Josué ahora es el líder del pueblo de Dios y cruzan el río Jordán. Y dice, ¿cómo ocurrió eso? Estúdienlo. Ustedes, tal como habían cruzado el Mar Rojo, Dios logró que pudieran cruzar el río Jordán también. Y el primer obstáculo fue la ciudad de Jericó. La conquista de Canaán estaba por comenzar. Esta era la tierra que Dios le había prometido a Abraham hace 500 años. Una tierra donde fluía la leche y la miel. Ahora iban a entrar a tomar posesión de ella. Y aquí está este gran obstáculo al frente de ellos, el primero que enfrentaron. Jericó fue el primer obstáculo en conquistar la tierra que Dios les había prometido. Se nos dice que las murallas eran bien fortificadas. Los arqueólogos la encontraron, créanlo o no. Y las murallas eran de 11 pies y ustedes dicen, ah, eso no es nada, eso es porque hoy en día vivimos en una era donde la tecnología se puede ir por encima de las murallas, pero eran 11 pies de altura y 14 pies de grosura. Así que para una ciudad como esa, lo que había que hacer cuando era fortificada de esa manera, te tomaría meses en tratar de construir algún tipo de puente para asaltar las murallas y para derrumbarlas o para treparse por encima. Y usualmente lo que los ejércitos hacían era que te asediaban y te hacían morir de hambre porque no podías entrar y salir y te rodeaban hasta que te morías de hambre y te rendías. Pero Dios dijo, no, yo no voy a hacer eso. Dios iba a luchar por su causa. Y todas las retas al frente de ellos. Y eso es lo increíble de esto, que muchas veces en el Viejo Testamento la Biblia nos dice que la batalla es de Dios, no es nuestra. Y yo sé que tenemos diferentes retos, pero no es tu batalla para luchar o para ganar. Dios va a luchar por ti. Dios es el que se encarga de la lucha. Tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Amén. No traten de hacer las cosas a su propia cuenta. Yo no siempre tengo las respuestas tampoco. Lo que va a pasar el próximo año o en 6 meses, lo que va a pasar esta tarde, yo no tengo idea, pero Dios sabe. De ahí viene mi confianza. Y de ahí debe venir tu confianza. Dios se encarga de la lucha. La batalla no es mía, la batalla no es tuya, pertenece a Dios. Eso es lo primero que quiero que observemos de este relato. Número dos, los hechos no importan. Del todo, recuerden, Dios había hecho una promesa a Abraham que le iba a dar la tierra de los jebuseos y los fereceos y todos esos eos. Y había pasado mucho tiempo de cuando Dios le hizo la promesa. Pero una promesa es una promesa. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. ¿Me entienden? Alan ha estado hablando del libro de Ezequiel. Que ustedes conocerán que yo soy el Señor. Eso es lo que Dios nos está diciendo en ese libro. Que cuando Dios dice algo, va a ser realidad. Para ustedes y yo puede que se tarde tiempo. Y ustedes dicen, ¿de dónde viene esa segunda venida? La gente ha estado diciendo eso, de que ¿cuándo va a regresar Jesús? Todavía estamos esperando por 2000 años. Pero les prometo que viene. Yo no sé cuándo. Pero los hechos no son importantes. En Josué 6:1 dice que Jericó estaba completamente cerrada. Nadie entraba ni salía, pero noten lo que Dios le dijo a Josué, yo los he entregado en tus manos, en el verso 2. A pesar de las murallas fortificadas, Dios dice, confía en mí, yo los he entregado ya. Dice, ya, yo, di, no dice que lo haré, dice que ya lo hice. Ya yo lo he hecho. Amén. Recuerden, en Números capítulo 13, pueden apuntar la referencia desde el verso 28, cuando Moisés envió a 12 espías para ver la tierra y envió a 12 de los líderes, nos dice la Biblia. Josué y Caleb estaban en esa lista. ¿Pueden nombrar cualquiera de los otros 10? ¿Se recuerdan de Parti? ¿O Shamua? ¿Quién le pone el nombre, quién le da su nombre a su hijo por gente que no tiene fe? No, pero un hombre de fe. Por eso es que hoy en día todavía hay gente que tiene el nombre de Josué y todavía hay gente que tiene el nombre de Caleb. Tenemos a dos de ellos en esta iglesia. Amén. Porque ustedes le ponen nombres a sus hijos de gente de fe. Cuando regresaron de espiar la tierra, ¿qué dijo la gente? Oh, sí, fuimos allá. Y la tierra sí tiene miel y leche. De hecho, miren el fruto de la tierra. Pero la gente que vive ahí son poderosos. No podemos derrotar a esta gente. Sus murallas están fortificadas. Y siguieron mencionando estas cosas. Y mataron la fe de una generación. Fue tan malo que dijeron, no, no podemos ir adelante, de hecho tenemos que regresar a Egipto. Y Dios dijo, ya no puedo más con ustedes. Porque Dios no va a tolerar líderes sin fe. Nunca lo ha hecho. De hecho, Dios los iba a destruir. Moisés tuvo que interceder. No les estoy diciendo nada nuevo, pero ustedes tienen que estudiar estas cosas ustedes mismos. Pero los hechos no importaban. Así que Josué y Caleb tuvieron que esperar por 40 años. Y Dios se aparece de nuevo y dice, ¿sabes qué? Yo los he entregado en sus manos ahora. Esto es un relato muy animante. Porque cuando viene con Dios, dice, no podemos atacar a esa gente. Vimos a los descendientes de Anak. Así que mi pregunta es esta mañana. ¿Cómo ves la situación y los problemas del frente tuyo? ¿Te das cuenta que tu Dios y tu Padre es más grande? ¿Y te va a cuidar? ¿Y va a cuidar de ese problema? Lo que sea que estés pasando, la experiencia que sea, Dios es mucho más grande que ella. Los hechos no importan. Cuando estamos hablando de que Dios va a cumplir tu palabra, cuando Dios dice nunca te dejaré, nunca te abandonaré, Él sabe lo que está diciendo. Todas sus promesas preciosas son ciertas. La Biblia dice que Él nos ha dado sus promesas preciosas para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. Pero los hechos no son materiales, no importan. Hace varias semanas estaba mirando en la televisión, en el BBC, el Parlamento del país Tanzania. Al sur de Kenia tenemos dos iglesias ahí en Nur-Shetani y en Dar es Salaam. Y hicieron un edicto en el parlamento, dijeron, hay demasiadas iglesias, así que esto es lo que vamos a hacer. Tienen un año a tener 1,000 miembros y a tener su propia propiedad de la iglesia. O no van a poder tener una iglesia. Yo leí eso y yo tuve que arrodillarme en oración. Y llamé a Kenia y dije, ¿qué está pasando allí? Y dijeron, esto acaba de ocurrir, vamos a tener que enfrentar este reto. Y dije, comencemos a orar. Yo no sé cómo Dios va a resolver esto, pero eso es inmaterial, la realidad es inmaterial, los hechos físicos que podemos ver. No hay muchas iglesias aún mundialmente que tienen 1,000 miembros, eso no es lo común. Ustedes saben cuán difícil es que una iglesia llegue de 100 a 1,000 años y le están pidiendo que lo hagan en un año. Tal vez la gente va a empezar a decir, ¿quiere ser miembro de mi iglesia? Por favor, firmen aquí, empiecen a venir. De hecho, ustedes tienen propiedades, podemos poner un edificio de la iglesia. Eso es lo que va a ocurrir en los próximos 12 meses en muchas iglesias allá. Pero nosotros no construimos iglesias así. Pero les estoy diciendo que no importa la realidad que podemos ver. Cuando nosotros llegamos a Kenia en el 1989 y comenzamos esa iglesia, habían dejado de permitir que las iglesias comenzaran. Ustedes no podían reunirse así sin un permiso del gobierno. Así que fuimos a la oficina administrativa del gobierno de cada reunión. Charlas, servicio de mitad de semana, domingo. No podíamos tomar contribución porque no éramos una iglesia que teníamos permiso y solicitábamos y seguían rechazándonos, pero continuamos reuniéndonos y convirtiendo gente. No estábamos rompiendo ninguna ley. Estábamos predicando así. Era como cada servicio venían del gobierno. Era como si fuera el FBI o la CIA y viniera a cada servicio que estuviéramos. Yo acabo de predicar el evangelio y yo no estaba ahí hablando del gobierno. Pero venían muchas veces. Yo no los podía reconocer más tarde. Yo podía saber quiénes eran. Hubo un día que yo estaba predicando mucho más tarde, cuando teníamos permiso del gobierno y estaba diciendo algo en mi sermón. Y esa misma noche estamos escuchando las noticias y el presidente estaba en una función más tarde. Y él repitió exactamente lo que yo dije. Y yo dije, oh, wow, estaban en la iglesia hoy. No estoy mintiendo. Pero yo recuerdo que Sara y yo nos comprometimos para casarnos y averiguamos que una de sus hermanas estaba casada con el consejero general y él vino a nuestra boda y le encantó. Y recuerdo que Mike hizo una broma y le dijo, hey, mira, ¿por qué no vas allá y le dices que nos dé un permiso para la iglesia? Y yo dije, yo no puedo hacer eso al frente de todo el mundo. Dije, ah, era de broma. Pero el hombre dijo, cuando regresen de la luna de miel, los quiero ver. Y cuando regresamos, él nos dio la bienvenida y nos preguntó cómo fue todo eso. Y me dijo, ¿saben qué? He decidido darles un permiso a su iglesia como regalo de boda para ustedes. Díganme que eso no fue Dios. Hermanos y hermanas, yo tengo relatos como estos, vez tras vez en mis tiempos en África, en diferentes países, que les puedo decir, para demostrar que las realidades son inmateriales, no importan, porque Dios es más poderoso que eso. Cuando comenzamos nuestra iglesia en Sudáfrica, lo mismo pasó, era ilegal que los morenos y los blancos se reunieran juntos, todavía existía el sistema de apartheid. Cuando yo llegué a la ciudad de Pretoria, recuerdo buscar un apartamento y me aparecía, estoy aquí, Y los blancos me cerraban la puerta en la cara. Y yo recuerdo sonriendo, diciendo, Richard, bienvenido a Pretoria. Yo sé cómo funciona esto. ¿Y qué hice? Llamé a uno de los hermanos, que era surafricano, y dije, ¿sabes qué? Vayan a buscar este lugar y este lugar y este lugar. Y así fue que conseguimos mi apartamento, porque no nos alquilaban ningún apartamento por ser moreno, aún después de que cayó ese sistema. Pero déjame decirle algo, cuando Dios crea un camino, nadie se puede poner en el medio. Y tenemos que creer eso, que las realidades no importan porque Dios es más grande que eso. Dios está en control y es más grande que cualquier problema que tenga. Trabajo, finanzas, familia, Dios es mucho más grande que todo eso. Eso es una de las observaciones que yo veo mientras caen las murallas. Número 3, crean y sigan el plan. Piensen en esto, los sacerdotes tenían que agarrar sus trompetas. No son el tipo de trompetas que Pedro y esta gente tocan los domingos. Era una trompeta de un cuerno de carnero. Sonaba más como él está haciendo ahí. Así sonaba. Un cuerno de carnero. No son estas trompetas del siglo XXI que nosotros podemos tocar hoy en día. Pero tenían el sacerdote al frente del arca y Dios les dice, marchen alrededor de la ciudad una vez al día. Imagínense, yo no leí esta parte de la lección, pero en los capítulos antes, cuando los espías fueron a hablarle a Rahab, ella le dijo, hemos oído de su Dios, hemos oído de su reputación. Ya esta ciudad estaban llenos de miedo, imagínense por 7 días, por ahí vienen. Dios utilizó esos días para derretir sus corazones. Pero ¿quién derrumba una muralla marchando alrededor de ella? Como comandante militar, esto no hubiera sido mi plan. Nos vamos a sentar y vamos a tener una estrategia, vamos a tener una sesión estratégica. Tú vas a ser el comandante de la fuerza al lado este, y cuando te ataquen por acá, ustedes van a hacer una vuelta, y esto es lo que vamos a hacer por acá. Eso es lo que hacen los comandantes humanos, ¿no? Pero lo que dice en Isaías 55 es que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Dios no hace las cosas de la manera que ustedes y yo lo hacemos. Él es mucho más grande, ¿me entienden? Él tiene un plan, pero tienes que creerlo y seguirlo, aun cuando no te hace sentido. No es para ustedes y yo decir, ¿cómo Él va a hacer esto? Mucha gente piensa que fue un terremoto, que dieron las 7 vueltas y en el séptimo día dieron las 7 vueltas, dieron un trabajo, hicieron un trabajo adicional. Hicieron ejercicio ese día, ¿eh? Es una cosa hacer una milla, otra cosa es 7 millas. Yo no sé cuánto era la circunferencia de la ciudad, pero 7 vueltas le dieron. Y Dios dijo que dieron el grito, y dieron el grito, y se cayeron las murallas. Hay gente que cree que Dios utilizó un terremoto y se cayeron las murallas, y ellos entraron y destruyeron todo, quemaron todo. Esa era la instrucción. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero ustedes y yo tenemos que confiar en el plan de Dios. La única persona que salió con vida fue Rahab. Y la Biblia dice que ella era una prostituta. También ella es antepasada de Jesús. Dicen, sí, sí, lo es. Y era una prostituta. Uno de los antepasados de Jesús, o la gente dice, oh, el hombre escribió la Biblia, todo es muy, muy de lujo. Yo, si yo fuera Dios, yo sacaría esa referencia del linaje, pero Él pudo escoger a cualquiera, pero escogió a ella para que estuviera en ese linaje. Dios no estaba tratando de esconder nada. No, refuerza mi creencia que la Biblia es la palabra de Dios, porque yo hubiera sacado eso y hablar de todas las cosas bonitas y la gente buena. Dios dice, no, pónganlo todo ahí. Lo bueno, lo malo y lo feo. Eso me dice más todavía que la Biblia es cierta. Pero aún una prostituta puede cambiar y estar en el linaje de Jesús. Ustedes no me escucharon. Esto es una mujer de mala reputación. Si ella puede cambiar, yo puedo cambiar. Ustedes pueden cambiar. Nadie está más allá de ser redimido. Si uno simplemente se vuelve a Dios y entrega su vida, no hay nada que has hecho que Dios no puede ni quiere perdonar. No hay ningún pecado que has cometido que la sangre de Jesús no puede limpiar. A veces conozco gente y me dice, yo estoy más allá de la redención, Dios no me puede perdonar a mí, yo nunca puedo ser cristiano. No saben de lo que están hablando. Si Rahab puede ser salvo, tú puedes ser salvo también. Finalmente, Dios guardará su palabra. Se dan cuenta que este tema permanece a través de la Biblia, especialmente en el Viejo Testamento, que podemos confiar en Dios, que como Alan nos ha estado recordando, Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Pueden estar seguros de eso. La Biblia es la verdad, ¿me entienden? Dios siempre guarda su palabra, siempre guarda su palabra. Cuando sus hijos, en el Viejo Testamento ahora y ahora, cuando le obedecemos, somos bendecidos, somos victoriosos y nos va bien. Cuando le desobedecemos, las consecuencias son malas. No es complicado esto. La conquista de Canaán comenzó con la destrucción de Jericó. Las murallas cayeron. Dios no decepcionó. Déjeme decirle eso. Dios no decepcionó. Dios nunca ha decepcionado en lo que concierne a su palabra. Si Él lo dice, así será. Lo he dicho antes y lo repito. Si cualquiera de sus palabras cayeran al suelo, no sería Dios. Él no va a permitir que eso ocurra. No puede ocurrir. Es imposible que sus palabras no ocurran, no se cumplan. Es imposible que la palabra de Dios caiga al suelo. Tenemos que tener ese tipo de fe. Yo no soy Dios, yo digo cosas y... Ups, no debí haber dicho eso. Yo creo que Dios utiliza eso para recordarnos que no somos Dios nosotros. Voy a ser honesto con ustedes. El domingo pasado yo estaba en este púlpito y dije, yo les dije que Alemania iba a ganar. Lo que no sabían es que estuve la tarde entera y aún durante el partido orando, por favor Dios, que mis palabras no caigan al suelo. Padre, algunos de ustedes estaban ahí cuando yo me puse, la camisa. Le estaba mandando texto a mi amigo Nietzsche en Nueva York. Y es increíble, tuvieron varias oportunidades de anotar. Recuerden que en el tiempo extra hubo Palacio, creo que fue, que lo único que tenía era que levantar la bola por encima del arquero. Cuando yo dije, falló, cuando falló, yo le dije, aquí vamos a ganar este partido, cuando él falló. Cuando Alemania hizo el gol. Richard, estás diciendo a nosotros como si tú fueras alemán. Mi nombre es Richard Alawi Berger. Ah, yo tengo sangre alemana, ¿no? No solamente Becker, pero cuando anotaron el gol, yo estaba diciendo gracias a Jesús. Algunos de ustedes estaban ahí, me están mirando como que él está loco. Richard está loco. Pero con mis equipos deportistas, yo. No habían ganado en 24 años. Yo estoy loco porque salga la camisa que tiene las cuatro estrellas. Por ahí viene, todavía no ha llegado. Pero si perdemos, la mayoría de la gente que estaba ahí le iba a Argentina. Está bien. Ahora solo es un partido. Yo no sé si estaban orando o no, pero está bien. Y no estoy sugiriendo que Dios permitió que oraran porque yo estaba orando. No, yo solo le estoy diciendo lo que yo estaba haciendo. Pero el punto es que la palabra de Dios nunca cae al suelo. Dios siempre guarda su palabra. Y esa es la confianza que ustedes y yo tenemos como cristianos. Así que ustedes y yo nos podemos levantar por la mañana sabiendo que Dios está con nosotros. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, nos va a sostener. Siempre va a ser nuestro refugio. Siempre va a ser nuestro Dios. No importa cuánto tiempo has estado en ese problema, los muros van a caer, porque Dios siempre guarda sus promesas. Que Dios los bendiga.